de acuerdo, basándose en la función social de la propiedad, basada en el respeto al patrimonio medioambiental. Y sería, no hay más. Entonces, si tú comparas las dos con la propuesta constitucional con lo que hoy en día tenemos, hay un reforzamiento bastante amplio en torno a una suerte de giro copernicano, ¿cierto?, hacia otro tipo de relación con la naturaleza.
Carolina, recién usted comentaba también el rol que van a tener en materia legislativa, cómo avanzar también y complementar esto del estado ecológico. ¿Cuáles serían esas funciones principales?
Bueno, son hartas cosas que están relacionadas. Dentro de mí, solo me voy a limitar al mismo capítulo primero. Tenemos en primer lugar que en el artículo tercero se declara que existe una diversidad geográfica, natural, histórica y cultural que configura el territorio. Chile, en esta propuesta constitucional, está configurado como un estado regional, ¿cierto? Por lo tanto, las autonomías regionales, los territorios dentro de cada una de esas autonomías, van a tener que ser respetuosas con la diversidad de la naturaleza que existe en cada uno de esos territorios. Eso significa que dentro de las competencias que tengan las regiones o las competencias legislativas que existan a nivel central van a tener que ser o recoger más bien a las nociones de protección que cada uno de los territorios tenga. Recordemos también que, por ejemplo, la propuesta constitucional tiene aparejado al concepto de territorio otro que se llama maritorio. Tenemos más de 4.000 kilómetros de costa y es por primera vez que se reconoce que nosotros somos un país que está de cara al Pacífico. Esto tiene una importancia no solamente estratégica, de estratégica política, sino que además económica, de desarrollo social, ¿cierto?, de las comunidades que viven cercanas a ese maritorio. Entonces, si tú te fijas, esto implica labores de economía, fomento, producción, desarrollo de las personas, emprendimiento, hay un montón de temas que están relacionados con eso. Luego, en el artículo 8 se hace referencia a que las personas somos interdependientes, estamos relacionados con la naturaleza y se habla del buen vivir. El buen vivir es un concepto que está previsto en otras constituciones latinoamericanas que fueron dictadas hace poco. Pero se presenta como una alternativa de modelo económico. Katherine lo dijo el martes varias veces, ¿cierto? Acá hay un cambio de paradigma en esta propuesta constitucional y, por supuesto, no va a ser sencillo este giro, ¿cierto? Esta vuelta de tuerca que nos propone la nueva constitución, porque hay que hacer una serie de adaptaciones, pero el buen vivir nos entrega a nosotros la posibilidad de desafiar al modelo de crecimiento económico. El buen vivir surge luego de que varias personas, ¿cierto?, a nivel mundial se dedicaron a pensar acerca de las lógicas del sistema capitalista y se dieron cuenta que el sistema capitalista no genera desarrollo, genera mal desarrollo, genera heteronormalidad, genera patriarcado, genera colonialidad. Y esto conlleva o ha conllevado, ¿cierto?, que nuestras sociedades, especialmente las latinoamericanas, vivamos en sociedades tremendamente desiguales económicamente y con un deterioro ambiental gigante. Por lo tanto, lo que ofrece el concepto de buen vivir es planteémonos, ¿cierto?, la posibilidad de que existan modelos alternativos, modelos económicos de desarrollo alternativo, principalmente basados en la sostenibilidad. Eso es lo más importante si nos acordamos del concepto de estado ecológico. Pero existe también asociados a la idea de sostenibilidad la economía solidaria, la economía social, ¿cierto?, la economía del bien común, que son modelos que han sido aplicados en otros países que han tenido éxito y que conllevan, ¿cierto?, esta idea de, por una parte, la integralidad del ser humano, un ser humano relacionado, interdependiente de los demás y relacionado con su entorno, con la naturaleza, pero también generando desarrollo y riqueza para las personas. Carolina, pero no de manera devastadora.
Sí, justamente usted nombraba esos aspectos, también el uso de quizás incorporar nuevas tecnologías, porque también hay un fantasma para algunos quizás cuando leen este concepto, si va a responder a una lógica prohibitiva o simplemente también va a demandar una serie de desafíos, tanto públicas como privados.
Bueno, eso es difícil responder esa pregunta en abstracto, porque más adelante en el texto constitucional, ¿cierto? Hay una norma, el artículo 18, que reconoce que la naturaleza es titular de derechos. Esto es, voy a hacer uso de un tecnicismo que es el entender que la naturaleza es un sujeto de derechos. Y esto atrae una serie de consecuencias a nivel jurídico, pero también a nivel político. Y me refiero estoy hablando, me estoy refiriendo a la política pública, a la construcción de la política pública. Porque si entendemos que la naturaleza es un sujeto de derecho, lo voy a explicar así como cuando hablamos de los derechos de los niños. Un niño pequeño, ¿cierto?, de 2, de 3 años, es titular de derechos, pero como es tan chiquitito, necesita que otros, los adultos, hagan cosas en pos de la protección de sus derechos. Con la naturaleza no es lo mismo, pero es muy parecido, ¿ok? La naturaleza, como es un ser abstracto, podríamos hablar incluso de una persona moral, necesita que nosotros nos preocupemos por ella y la cuidemos. Entonces, eso significa que debe existir una legislación, debe existir una organización, ¿cierto?, estatal preocupada de ver por los derechos a los cuales tiene o que le son reconocidos a la naturaleza. Y eso es una tarea que va a ser novedosa para nosotros. No ha sido algo fácil de aplicar en los países que tienen esto, que es Ecuador y Bolivia. No ha sido algo fácil, hay sentencias, hay jurisprudencia, ¿cierto?, de los tribunales, pero lo que nos propone este concepto de estado ecológico y de los derechos de la naturaleza es un desafío muy interesante, creo yo. Nos va a obligar a avanzar como sociedad en este tema. Yo creo que eso es muy importante. Y además nos convoca a todos. Nos convoca a nosotros, ¿cierto?, a la sociedad completa, ¿cierto? Y nos convoca en el sentido de imaginar qué sociedad queremos heredarles a la generación siguiente. Una de las cosas que yo conversaba en estos días de lluvia, ¿cierto?, es recordar cuando yo era niña y habían temporales de una semana y el tema del agua no era un problema, no había sequía, ¿cierto? Que es algo distinto a lo que viven las generaciones actuales y va a ser algo diferente a lo que vivan las generaciones futuras. Y eso es un problema que nos debe importar a todos, necesariamente. Entonces, nos convoca este concepto a pensar, a organizarnos, a participar, ¿cierto?, de temáticas que son relevantes no solamente para el Chile del día, del presente, sino que también para el Chile del futuro.
Claro, dejar esta mirada antropocéntrica de que la naturaleza es un objeto y garantizar sus derechos, sin duda, es un importante avance. Como decía usted,
Exacto.
también no es que aparezcan tantos textos a lo largo del mundo, pero considerando la emergencia, la crisis en que nos encontramos, es un gran momento para avanzar en este desarrollo más sostenible. Acá no nos preguntaban qué rol va a tener el Estado, qué deberá promover.
Bueno, promueve varias cosas, porque establece como prioritario la generación de una relación armónica entre las personas, la sociedad y la naturaleza. ¿Ah? Y esa relación armónica equilibrada significa que, te voy a decir primero lo que no significa. No significa que la naturaleza es intocable, porque necesitamos de los recursos naturales, los renovables y los no renovables. Eso que quede claro, esto no significa que vamos a tener que cerrar las mineras, etcétera, ¿va? No. Lo que significa es que nos tenemos que plantear una nueva forma de exploración y de explotación de los recursos naturales. Entonces, entre tener energía verde y energía de la antigua, ¿cierto? Vamos a tener que hacer todo lo posible por tener energías verdes y por tener alternativas y modelos de desarrollo que sean más respetuosos con la mantención de la naturaleza, si convengamos también que vivimos en un planeta que está ahogado, pues. Los recursos naturales ya se están acabando, no son infinitos.
Claro.
Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y eso
Ella.
implica, por ejemplo, promoción de políticas públicas, creación de normas jurídicas, educación. Eso es tremendamente importante porque si yo quiero generar una sociedad que en 30 años más sea una sociedad que se relacione equilibradamente con los modelos productivos de extracción, por ejemplo, necesito que la gente entienda, ¿cierto? Desde chiquitito, lo que significa vivir en un estado ecológico.
Bueno, ahí también está el rol de la educación ambiental en el nuevo texto.
Exacto. ¿Ya? Hay varias consecuencias a lo largo del texto. Yo me quedé solamente con las del capítulo primero, pero hay varias otras consecuencias a lo largo de los capítulos de la Constitución que tienen que ver con esta cualificación de ecológico que se le entregó al Estado chileno.
Claro. Carolina, vamos a seguir conversando sobre este camino constitucional. Vamos a abordar la igualdad sustancial, la igualdad de género y paridad para ir entendiendo también, pero ahora nos tenemos que separar de forma breve y ya continuamos con más. Acá lo mejor está por venir. Antes también comentarle a nuestros auditores, en La Serena, calle Valparaíso, en sector Las Compañías, vecinos advierten de obra que estaba rebalsando en parte alta construida para capear lluvias de semana pasada. A esta hora inundadas en la calle y la obra se dio por exceso de lluvia. Es lo que se reporta a esta hora. Y nuevamente el río Pama en Combarbalá vuelve a tener agua en su cauce tras años de una intensa sequía que afecta a la región, con Barbalá también cubierta de un manto blanco a esta hora. Bueno, son distintas imágenes que usted igual puede acceder en arroba guayacanfmcl. Vamos a estar comentando de eso y vamos a seguir también hablando sobre la constitución, de esta nueva propuesta y obviamente este objetivo de socializar el contenido de la propuesta de constitución junto a expertas de Dignitas Asociados. Vamos y volvemos acá en Guayacán FM.
Una pausa y ya volvemos porque lo mejor está por venir. Guayacán FM.
Son las 18 horas y 28 minutos.
Si quieres conectar tu negocio con tus clientes por medio de Guayacán FM, escríbenos a publicidad@radioguayacán.cl o llámanos al 51-233-5200. Guayacán FM, multiplataforma al servicio de tu empresa y emprendimiento. Para crecer juntos, publicidad@radioguayacán.cl 51-233-5200.
Somos Compañía Minera del Pacífico y nos estamos transformando para crear e instalar el futuro en nuestro territorio, en el que en un 98% de los trabajadores y trabajadoras son locales. En CMP creemos en las personas y fomentamos su potencial con energía. Tenemos un compromiso con el desarrollo del territorio. Somos la empresa minera con mayor porcentaje de trabajo local, dando empleo a miles de trabajadores y cientos de pymes. Desde el corazón de nuestros procesos, creamos una minería diferente para el desarrollo sostenible del territorio y de su gente. Reafirmante Corporal consiste en un tratamiento que combina técnicas manuales de aparatología que te ayudarán a lucir una linda figura. 10 sesiones dos veces por semana. Incluye técnicas modeladoras manuales, radiofrecuencia, criogel, drenaje linfático manual, carboxiterapia, valor 190 mil pesos. Agenda tu hora al 512-22-5168 más 56-932-6168-79. Promoción válida hasta el 29 de julio. Centro Médico Bimed. MW Teatro Espectáculo presenta Muchi, una historia de bichos.
¡Hola! Soy Lucky, la niña de Muchi. Están todos invitados. ¡No se lo pierdan!
Muchi une la imagen del teatro con la emoción y magia del circo. Desde el 8 de julio al 15 de agosto en estacionamiento Paris Home La Serena. Muchi, un show de circo creado para toda la familia. Compra ya tus entradas en circomuchi.cl. Para más información, sigue en Instagram o Facebook Circo Muchi. AM Renta Car entiende tu negocio y está comprometido con el mercado regional y con orgullo presenta AM.
un servicio de apoyo y transformación digital para las nuevas necesidades de tu restaurante o tienda online. Una aplicación que se enfoca en el crecimiento de tu negocio. Rutas creadas con inteligencia artificial y sistema de seguimiento de tu despacho en tiempo real. Además, crea AM Express para envíos entre personas. Tú puedes hacerlo llamando al 512-56-9833 y llegará tu Picker AM a tu casa. Redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @AMRentacar. Con AM Rentacar, tu negocio crece.
Guayacán FM. Guayacán FM. 91.3 en la comuna de Los Vilos, 103.9 en la comuna de Salamanca.
Volvemos con Lo Mejor Está Por Venir por Guayacán FM.
6 de la tarde con 32 minutos, 6:32. Recuerda que usted nos puede seguir en @GuayacánFMCL, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Si tiene algún reporte también que puede compartir con nosotros, lo puede hacer al 58-53-52-52, 58-53-52-52. Estamos para la Serena y Coquimbo, 95.1, 103.9 en Salamanca, 91.3 en Los Vilos y en cualquier lugar del territorio nacional. Usted nos puede seguir en el www.radioguayacán.cl. El día de hoy estamos conversando con la abogada de Dignitas Asociados y doctora en Derecho Constitucional, Carolina Sala, con quien ya abordamos esto del estado ecológico que está incorporado en la nueva Constitución, y habíamos dejado pendiente la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir con este concepto? ¿Qué abarca?
Este es otro concepto nuevo dentro de la propuesta constitucional, que de igual manera es muy interesante porque está mencionado dentro de un contexto para que lo podamos entender bien. Está en el artículo 1.2 y en donde dice que Chile es una república solidaria. Eso es un cambio de visión, ¿cierto?, respecto del rol que tienen las normas constitucionales, que es bastante grande. Luego dice que nuestra democracia es una democracia inclusiva y paritaria, y finalmente señala, dentro de los valores constitucionales, la igualdad sustantiva de los seres humanos. Entonces, hay un contexto en el cual se menciona este concepto nuevo dentro de nuestro ordenamiento constitucional, que es el de igualdad sustancial. Para que entendamos de qué se trata, hay que primero remitirnos al constitucionalismo del siglo XVIII, cuando recién se comenzaron a hablar de las ideas de libertad y de igualdad allá en la Revolución Francesa. Cuando ellos hablaban de igualdad, imaginaban que todos los seres humanos eran iguales. Esa declaración, ¿cierto?, es una igualdad formal. ¿Por qué? Porque es una igualdad en abstracto. Claro, si tú te pones a pensar, idealmente todos los seres humanos somos iguales, pero cuando tú ves la realidad, ¿cierto?, lo cierto es que no somos iguales, porque somos físicamente distintos, hay distintos géneros, hay distintas condiciones sociales, condiciones políticas, distintos territorios, etc. Entonces, lo que viene a hacer la igualdad sustantiva es incorporar dentro del concepto de igualdad la realidad que nos rodea. Entonces ya no se trata de una igualdad en abstracto o una igualdad de papel que, por ejemplo, dice que hombres y mujeres son iguales, ¿cierto? Sino que ahora la igualdad de la cual se va a preocupar el derecho, ¿cierto?, es una igualdad en donde se encuentra asociada el contexto que rodea el desarrollo de las mujeres, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores de edad, etc. Esto está muy ligado, este concepto de igualdad sustancial está muy ligado al proceso de desarrollo de los derechos fundamentales, que en la Constitución son bastantes, pero eso obedece a una evolución mundial, ¿cierto?, internacional de los derechos, que tiene que ver con su especificación. Ya no nos interesa dotar de derechos a una persona en abstracto, que no sabemos si los va a querer o no, si los va a ejercer o no, sino que nos interesa entregarle o reconocerle derechos a las personas en su realidad. Y esto es tremendamente importante porque coloca la propuesta constitucional a la cabeza del constitucionalismo contemporáneo del siglo XXI. estas ideas de igualdad sustantiva fueron planteadas en los años 80 por los sociólogos jurídicos italianos, ¿cierto? Y la idea que hay detrás de esto es que entender a las normas, en este caso las normas constitucionales, como verdaderas herramientas de cambio social. Y esto lo podemos, es una consecuencia, ¿cierto? Si nosotros pensamos, lo hemos conversado, ¿cierto?, de que esta nueva propuesta de texto constitucional lo que hace es cambiar un paradigma, entregarnos la posibilidad de hacer un giro copernicano y cambios de verdad, bueno, hay que entender que las normas jurídicas son herramientas de cambio social. Entonces, para eso tenemos que preocuparnos de que éstas sean efectivas, de verdad aplicadas en la realidad. Y esa realidad está imbuida por las características que te mencionaba recién. Es cierto que las personas mayores viven una realidad, los niños, niñas y adolescentes viven otra realidad, la gente de pueblo originario vive otra realidad, ¿te fijas? Entonces el derecho se tiene que hacer cargo de esas diferencias. Entonces hay un contexto que nos permite a nosotros visualizar una base constitucional que a futuro va a servir como un referente para el legislador y para el operador jurídico de la administración a fin de establecer ciertas pautas de actuación, porque ya no resulta suficiente que el legislador se plantee las normas jurídicas en abstracto, sino que tiene que entrar a considerar la realidad que rodea a los distintos grupos destinatarios de esas normas jurídicas.
Ya, acá, ¿cuáles serán los ejes fundamentales para esta profundización de la democracia y la ampliación también de los derechos fundamentales?
Bueno, eso es la primera cuestión que hay que tener en presente, es que la igualdad ya no es en abstracto. ¿Okay? Nos importa la realidad. En segundo lugar, es una igualdad material y efectiva. La igualdad de papel ya no va, como dicen los jóvenes, ¿cierto? No está in. En tercer lugar, y como consecuencia ineludible, es el rol del Estado. El Estado tiene un papel preponderante, ¿cierto? Dentro de este cambio de switch, ¿cierto? En la generación de políticas públicas, la generación de leyes, organización de servicios públicos y, por supuesto, en el ámbito educacional, que es muy relevante, porque la igualdad sustantiva aspira, esto es como un poco de filosofía política, ¿cierto? Aspira a ser vivida por las personas en el día a día. Entonces, esto no es automático. Eso primero hay que tenerlo claro. No es un día, el 5 de septiembre, si se aprueba el 4, el 5 de septiembre lo levantamos, somos todos igual. No, ¿ok? No es automático. Lo que establece la igualdad sustancial es un estándar de actuación, ¿ya? O sea, el Estado no, o el servicio público ya no puede permanecer indiferente a determinadas condiciones que influyen en la vida de las personas, ¿cierto? Porque una persona que... por ejemplo, las personas que migran desde otros países lo hacen en determinadas condiciones, ¿cierto? Si usted entra por un paso habilitado, tiene una condición, y si entró por pasos no habilitados, evidentemente tiene otra. Entonces, eso no es algo baladí, nos tiene que importar. A eso apunta la igualdad sustantiva. Entonces, finalmente se configura como, dentro del artículo primero, punto 3, dentro de los fines del Estado está el de asegurar el igual goce de los derechos. Y ahí es donde se vuelve la igualdad sustantiva, se vuelve material, se hace real, cuando el Estado genera las herramientas para que nosotros podamos asegurar el igual goce, todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias tengan la posibilidad de ejercer sus derechos de manera efectiva. Entonces, antes, con la igualdad formal que tiene actualmente el texto constitucional, es una igualdad formal. Entonces, ¿el Estado de qué se preocupa? Se preocupa de que todos tengamos igualdad en el acceso. Todos tenemos derecho a la salud y el Estado se preocupa de que nosotros lleguemos hasta la puerta del hospital. Lo que pasa de la puerta del hospital hacia adentro, el Estado ya, eso es otro tema, no tiene que ver con derecho a la salud. ¿Te fijas? Si hablamos de educación, se preocupa que todos tengan acceso a la educación. Entonces, él acompaña a los niños, niñas y adolescentes hasta la puerta del colegio. No le importaba lo que ocurría adentro con los procesos educativos o la calidad de la educación. ¿Te fijas? Aquí eso marca una diferencia importante.
Bueno, y también se habla a través del artículo y se nombra en varios más adelante. Incluso ahí también habla de los grupos de privilegio, que no hay grupos privilegiados de acuerdo también a esta propuesta de nueva constitución. Y sobre eso mismo, ¿cuál es la relación con la igualdad de género? ¿Cómo actúan y cómo se complementan?
La igualdad sustantiva se convierte en la base a partir del cual nosotros construimos la igualdad de género, que está igualmente reconocida en el artículo, primero en el artículo 1.3, cuando habla de asegurar el goce efectivo de los derechos, habla del concepto de integración de las personas a la vida política, económica, social y cultural, a fin de que cada persona o cada ser humano logre su pleno desarrollo. Luego, en el artículo 6, como una consecuencia de lo que estamos hablando, se establece la igualdad de género. Y ojo que la igualdad de género no es una herramienta al servicio exclusivo de las mujeres. Siempre se comete ese error, porque de hecho el artículo 6 habla de mujeres, de hombres y de diversidades y disidencias sexuales y de género. Por lo tanto, están ocupando el concepto amplio de género, en donde a partir del cual se puede construir, ¿cierto?, un principio o condición mínima, ¿cierto?, para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Esto tiene hartas consecuencias, ¿cierto?, dentro del mismo texto, porque se relaciona primero que todo en el aspecto político con la participación en condiciones de igualdad sustantiva, ¿ya?, participación de hombres, mujeres y disidencias sexuales y de género de manera integrada, ¿cierto? Esto a futuro, desde mi personal opinión, ¿cierto?, se debe convertir en el establecimiento de cuotas para las personas de la disidencia sexogenérica, ¿cierto? Porque así como la paridad llegó para quedarse dentro de la Convención Constitucional, lo hemos hablado antes, Francisco, se va a asegurar dentro del texto constitucional, se aseguró la paridad dentro de los órganos del Estado. También yo creo que los escaños de pueblos originarios y las cuotas para la diversidad sexogenérica también llegaron para quedarse. Entonces, eso tiene que ver con el reforzamiento del concepto de igualdad de género dentro del texto constitucional y que a su vez es una consecuencia del reconocimiento de la igualdad sustantiva.
¿Y ahí en materia legislativa también quedarán otras tareas pendientes?
Sí, claro, porque se reconoce, ¿cierto?, la concreción de esta igualdad de género, en primer lugar, es la paridad de género. Entonces se le da una orden al Estado, es un mandato constitucional, en donde dice los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales, los superiores directivos de la administración y los directorios de empresas públicas y semipúblicas están obligados, ¿cierto?, al menos a contar con el 50% de mujeres. Esto ya te cambia el switch completamente, porque hay una diversidad de género en estas instituciones, ¿cierto?, que indudablemente que va a generar diferencias a cómo estamos acostumbrados a que sean dirigidos los órganos del Estado. Y en segundo lugar, se le establece al Estado la obligación de promover la integración paritaria en el resto de las instituciones. Esta es una obligación un poquito menor, no está obligado. El concepto de promoción significa que se debe construir una política pública que inste, que eduque, que valore, ¿cierto?, la paridad de género en el resto de las instituciones, no solamente públicas, sino que también privadas. Hay otros países que lo hacen por ley, ¿ya? Por ejemplo, en donde existe la igualdad de género y la obligación de las empresas privadas de tener paridad también en sus directorios. Eso podría ser una alternativa, pero ya es una decisión legislativa, ¿okay? Es una discusión que se tiene que dar a nivel país para construir una política pública en donde los espacios privados también se vean inmersos en este nuevo concepto, en esta nueva visión de la sociedad chilena del siglo XXI.
Daniel Olivares nos dice: hola amigos, ¿podrían preguntar qué quiere decir cuando se habla de incorporar transversalmente el enfoque de género?
Ah, ya. Esto es una consecuencia de las ideas que estamos conversando, ¿cierto? Primero la igualdad sustantiva, luego la igualdad de género, se asegura la igualdad de género a través de la paridad de género, pero también a través de la incorporación del enfoque de género. El enfoque de género es una herramienta metodológica que nos permite a los operadores de la administración, a la persona, ¿cierto? Poder incorporar dentro de la decisión pública las ideas de realidad en la cual vive la persona, sea mujer, sea disidencia sexogenérica o sea hombre. Es decir, si estoy hablando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, cuando construye la política pública, tiene que introducir la herramienta del enfoque de género y eso lo obliga a atender, por ejemplo, la realidad de las niñas y adolescentes mujeres entre 12 y 17 años, por ejemplo. Y en esa, cuando está construyendo esa política pública, intenta introducir elementos asociados a su realidad, educación, salud, relaciones, vida familiar, contexto social, que permitan adoptar decisiones públicas lo más adecuada, lo más ajustada, así es la palabra, lo más ajustada posible a la necesidad que tenga ese grupo de niñas y adolescentes que te estoy ejemplificando.
Claro, ahí radica la importancia, porque al menos cuando se habla de enfoque de género hay grupos que actúan de mala fe y de alguna forma tratan de tergiversar o darle otras interpretaciones, y acá lo importante sería quizás reconocerlo como paz social y justicia finalmente.
Claro, porque mira, el enfoque de género luego en la propuesta constitucional se traduce, cuando estamos hablando de los tribunales de justicia, la incorporación de la perspectiva de género cuando se está fallando. Esto generalmente se incurre en el error de pensar que los jueces siempre van a fallar a favor de las mujeres. No, eso no es una herramienta de interpretación, es una herramienta que nos permite a quien toma la decisión adoptar una decisión lo más ajustada al problema posible. Es lo mismo que va a suceder, el juez que falla con perspectiva de género falla tomando en consideración dentro de su razonamiento judicial elementos que le permitan adoptar una decisión lo más justa posible. Sí, ¿se entiende?
Ahí espero que hayan respondido también la duda que nos expresaba nuestro auditor. Carolina, finalmente, ¿qué pasa o en qué consiste cuando se habla de esta supremacía constitucional?
Bueno, ese es un principio que está al término del capítulo primero y es... tenía que estar, ¿cierto?, porque es uno de los principios que vienen desde el constitucionalismo clásico del siglo XVIII, siglo XIX, y significa que se le entrega al...
Bueno, ahí vamos a tratar...
La constitución, ahí sí. La validez... Ahí me quedé pegado, sí. dos segundos. La supremacía constitucional coloca a las normas constitucionales en la cúspide del ordenamiento, por lo tanto las convierte en normas supremas. Y todos, públicos y privados, particulares y personas jurídicas, todos estamos, los que vivimos dentro de nuestro país, estamos obligados a obedecerle. Y una consecuencia muy importante es que la norma constitucional puede ser aplicada directamente en la realidad. De ahí me remito a lo que veníamos conversando, de que son concebidas como herramientas de cambio social. Porque si yo puedo invocar en un caso concreto, tengo un juicio, por ejemplo, ¿cierto? Y puedo invocar directamente la Constitución, eso va cambiando no solamente el derecho o el ordenamiento jurídico, sino que también las relaciones sociales que se generan al interior de nuestra comunidad. Entonces, tiene un impacto que es, a mi juicio, bastante positivo. Lo vuelvo a repetir, no es automático, ¿ya? Aquí nosotros, si se aprueba el texto el 4 de septiembre... Nuestro país va a entrar en un, hemos sido testigos, ¿cierto? Hay una reverberancia, ¿cierto? A nivel político, que espero yo que en algún momento se calme y se concentre o se aboque, ¿cierto? A la tarea que tiene esta constitución, que es tremendamente grande, porque cambiar un modelo jurídico, político, social y económico no es fácil. Y yo creo que estamos todos convocados a ello, es decir, hay que estar pendiente, hay que informarse, hay que leer, hay que conversar también, ¿cierto? ¿Por qué no? Para poder adoptar una decisión que tenga, que sea consecuente con mi conciencia, es decir, con lo que yo estimo es lo correcto. Entonces, para llegar a esa convicción, tampoco es automático, ¿cierto? Hay que hacer una tarea. Y esa tarea es informarse y preguntar también. Eso es un excelente ejercicio.
Claro, y con las personas que correspondan, leer desde la fuente oficial también el texto, porque hemos sido testigos también que hay personajes que se han paseado por canales de televisión dándole interpretaciones que no tienen relación directamente con esta nueva propuesta. Por lo mismo, estaremos cada martes y jueves respondiendo cada una de las inquietudes y también acercando mucho más el texto, socializando el contenido de esta propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional junto a expertas de Dignitas Asociados. Hoy nos acompañó Carolina Salas, doctora en Derecho Constitucional. Muchas gracias por explicarnos y dejarnos todo bien claro.
De nada, Francisco. Encantada de participar con ustedes y el próximo martes le toca a otra colega más, ¿cierto? Siempre dispuestas a colaborar. Muchas gracias.
Que tenga una buena tarde.
Un saludo cordial a todos los radioescuchas en esta tarde lluviosa.
Muy bien, que tenga una buena tarde. Hasta luego.
Igualmente, chao.
Nosotros continuamos con la información porque precaución en ruta de 205, esto en Islón, sector ingreso del Romero, desprendimiento de tierra y rodados en la vía, de acuerdo a lo que nos mandan también desde el departamento de prensa, también Comuna de La Serena en sector La Roja, Gabriela Mistral, Alto Valsol, pulso de precipitaciones importante. Lo mismo ocurre en Andacollo, más de 30 milímetros en las últimas dos horas, nos comparten también acá la información. Recuerda, @guayacanfmcl, ahí estamos compartiendo minuto a minuto toda la actualización de las situaciones que se están generando en la región de Coquimbo. También nieve en Combarbalá, dice nieve en Plaza de Combarbalá. Nos comparten unas imágenes bien, bien bonitas y bien, que vamos a estar ahí mostrando en nuestras redes sociales. Ahí vemos imágenes desde Andacollo, en la comuna minera también tenemos registro de aquellos donde también se habían generado algunas situaciones en la avenida Beltrán Amenábar, en la quebrada, como se conoce popularmente, y en la comuna minera. Después de años corrió agüita nuevamente, incluso se había interrumpido el tránsito ahí en el sector de Barrio Martínez. Lluvia en La Serena, dice, subida hacia la antena La Florida, conduzca con cuidado porque, claro, hay cantidad de agua acumulada importante. Siguen llegando algunos reportes que los seguiremos compartiendo, pero ahora nos vamos a una pausa y ya continuamos con más de Lo Mejor Está Por Venir en Guayacán FM.
Cada martes y jueves, a partir de las 18 horas, junto a destacados y destacadas profesionales de Dignitas Asociados. Camino Constitucional por Guayacán FM.